Bienvenidas, bienvenidos. Estamos de vuelta de unos días, pues en Madrid, al menos en la Comunidad de Madrid, pues bastante apetitosos, pero volvemos a semanas largas, aunque nos queda ya poco para terminar el curso. Así que tendremos que ir sumando temas y sumando contenidos. Y como siempre, ese saludo a las radios comunitarias, a las oyentes, a los oyentes de Coleganés, de Onda Merlín Comunitaria Radio, de Onda Diamante, de Radio Almenara, de Radio Cigüeña, de Radio Enlace, desde donde producimos este espacio, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y la Radio Cultural La Oliva. Bueno, pues a todas estas APAs, AMPAs, asociaciones de madres, padres, tutores y de todo lo demás que están integradas en la FAPA Francisco Giner de los Ríos, a todo ese trabajo y bueno, pues un saludo, como no, pues a las personas que hacen posible esta radio, que en este momento están además ayudándonos. Hola, Javi. Y vamos a empezar sin más dilaciones con ya un colaborador pues de la casa, ya experimentado. Estamos ya con Miguel Navarro. Miguel, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo va todo? ¿Qué no sé, nostalgia por estos días pasados, ¿no?
Uy, bueno, han sido unos días de puente, como ya comentabas tú, muy golosos en la introducción. Se ha disfrutado mucho, un poco de tranquilidad en medio de este tercer trimestre que bueno, que ya es el último y a ver si ya se acaba ya y tenemos tres meses de descanso hasta volver a las aulas.
Bueno, pues me parece que va a ser merecido y quería abrir contigo porque hemos descubierto que hay una efemérides que nos ha pillado antes del programa. No sé si tú tienes información.
Sí, claro, porque el 3 de mayo fue el Día Nacional sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
¿Estás al aire libre ahora?
Sí.
Se nota el aire que va dando en el micro de tu móvil.
Pues, me muevo.
Pues no te preocupes. Pues no lo conocíamos y sin embargo, pues bueno, es importante y queríamos comenzar el programa volviendo a retomar este asunto. Tuvimos aquí un debate bastante interesante, muy interesante, ¿cierto?, entre la directora de una escuela de educación especial y una de las personas que está en la coordinadora, ahora nueva plataforma por la integración, que bueno, contrastaron opiniones. Todos estamos en el fondo de acuerdo en lo importante, pero en el cómo hay diferencias, ¿no? ¿Has leído el manifiesto que había para ese día?
Sí, el manifiesto está aquí, que fue un día señalado por la ONU y que este día pues fue ratificado por España desde el 2008 y la verdad es que me lo estaba leyendo y me pareció curioso que fuera solo desde el 2008, ya que las discapacidades pues han existido desde siempre y me parecía raro que no hubiese habido un día años antes.
Ese compromiso, yo creo que es verdad que hay una nueva conciencia social, ciudadana, que no existía antes ni en lo que es el diseño de las ciudades, el diseño de las casas, el diseño de los elementos que nos sirven diariamente, desde un lápiz a una cuchara, lo que sea, ¿no? Nunca se ha tenido en cuenta la diversidad funcional, la discapacidad, y es algo muy reciente que todavía no entra en la cabeza de algunas responsables de lo ciudadano, ¿no? De las, bueno, pues esas calles que se diseñan, esos edificios con acceso de escaleras que dices, ¿para qué? En fin, ese tipo de cosas.
Sí.
Estamos todavía en fase inicial, ¿no? Y en el tema educativo, es lo que nos comentaban desde esta plataforma que reclama la plataforma. No sé si es por una escuela extraordinaria, creo que es el nombre, ¿no?
Sí.
Pues reclama que se ponga en marcha ya las medidas, que se dejen de titubeos, ¿no? Pero claro, tú que estuviste oyendo aquel debate, tú que de algún modo vives día a día también, a veces atrocidades arquitectónicas, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo a nivel de barreras arquitectónicas e infraestructuras creo que se ha avanzado, porque avanzarse se ha avanzado, pero creo que hay sitios que tendría que seguir avanzándose mucho y que hay muchos impedimentos, y hay veces que la gente intenta adaptar, los arquitectos cuando construyen, pues intentan adaptarlo de alguna forma, pero siempre queda algún sitio que no es accesible, por lo cual pues no llega a servir al 100%, ¿sabes? Entonces, pues creo que la gente se va mentalizando cada vez más, y es algo que aún tiene que seguir mentalizándose la gente, porque esto es como todo, cuanta más gente mentalizada haya de esto, pues más se va a avanzar. Y bueno, luego en educación yo no tengo ningún problema así a nivel personal, pero sí que es cierto que puede que haya gente pues que sufra algún tipo de problema, ya sea por impedimento al llegar hasta donde tiene que desplazarse, o no sé, hay cientos, miles de causas posibles que te impedimenten o molesten en tu día a día, tanto en la inclusión como en la vida cotidiana.
Hay que concienciarse, sin duda, para eso esa fecha, para eso realmente todas las fechas, ¿no? Y esa convención, que se respete, esa convención de los derechos de las personas con discapacidad, de forma que bueno, pues aquí ha quedado el tema. Y yo no sé, he estado buscando un tema musical ahora sobre la marcha, no sé si a ti te mola el Langui.
Yo le conozco, es cierto que le conozco, sí. Pero muchas canciones no he oído de él.
No, pues mira, hay una que se llama Se Salen, y que yo creo que vamos a poder escucharla ya. Así que, a ver, hacemos la prueba. Se Salen. Sí, pues con ella te dejamos. Miguel, un abrazo y hasta la próxima semana.
Bueno, pues un abrazo, hasta la próxima.
Chao.
Adiós.
Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo.
Sí.
Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo.
Y lo mejor está por venir.
Se salen.
Casualidades no valen aquí.
No.
Quizás por eso la pasión coge fuerza y peso. Tu día a día de motivación queda impreso. A mí, tú, decirme que no me hace crecerme más para llegar a la meta. Creer en ti mismo hará sentirte seguro ante cualquier adversidad.
Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo.
Nada comparable lo que ves en una paralimpiada. Motivo justo para empezar a dar la misma importancia. Quizás así despierte en la sociedad con la calidad humana de estos deportistas.
Se salen y nos lo muestran, y a preguntas que nos hacemos ellos nos dan respuestas. Así disfruten
de que más de una medalla o un puesto se dispute.
Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo.
Sí.
Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo.
Ellos ya han demostrado de lo que son capaces. Ahora nos toca a nosotros levantar la voz, ya sea en la grada o en la calle o frente al televisor. Implicarse en el esfuerzo, el papel de la afición es tan importante. Haced que resalte constantemente el
se salen.
Y que no queden silenciados, desde el primero hasta el último de los aficionados.
Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo.
Sí.
Y a todos los deportistas que nos representarán en estos juegos, se salen en el deporte
y en el día a día.
Las denominadas Olimpiadas o Paralimpiadas, en fin, se salen, son excepcionales, y aquí hemos hablado ya muchas veces de campeones, y Langui es uno de ellos, así que ha sido un gusto escuchar este tema de nuevo y ver las imágenes, entre tanto, que bueno, pues están ahí, lo referenciaremos cuando subamos los audios de lo que hoy se está tramando, tratando aquí en el programa. Y vamos a seguir con otros temas, porque hoy teníamos muchos asuntos que comentar, y para ello nos vamos hasta el AMPA del FEIP Méndez Núñez, y vamos a hablar con Irene Forniels. Irene.
Sí, hola Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Creo que he dicho mal tu apellido.
Fornieles, pero bueno.
Fornieles, no, perdón.
Es complicado.
Pues no sé por qué me ha desaparecido una vocal. Pues gracias y disculpa, ¿eh?
Que, no, no te preocupes.
Estoy viendo un montón de cosas, no sé, estoy un poco alucinado con este AMPA que veo. Os iba a llamar porque tenéis un curso formativo de alimentación sana y sostenible para la ciudadanía de Madrid, y de pronto veo que además tenéis ya a la vuelta de la esquina, el día 10, martes, también otro evento, y me han hablado de otros eventos que también estáis preparando, pero eso ya a lo gordo. Así que no sé cómo empezar. Irene, ayúdame.
Bueno, yo os contaría un poco lo de el taller que tenemos mañana, que está dirigido por COGAM, que es el colectivo LGTB.
Uh-huh.
Y bueno, nos van a dar un taller sobre diversidad afectivo sexual y prevención al acoso en homofobia. Y bueno, va a ser una horita de curso,
sí.
De 5 a 6, y con servicio de guardería, que cubierto para
sí.
todo el mundo, que no hay excusa.
Cualquier padre, madre, tutor, lo que sea, que
distrito,
se vaya a la calle Alicún.
Alicún, número 9.
Uh-huh.
Y ya os digo, de 5 a 6 de la tarde.
Que es, además, en definitiva, pues hablar, plantear tipos de familias, ¿no?
Exacto, y la identidad sexual, orientación. Luego pues van a hablar un poco del fenómeno del acoso, las señales de alerta, los conceptos. Luego también van a contarnos un poco el proceso de asimilación de la homosexualidad por parte de las familias, las buenas uh-huh. prácticas. O sea, va a ser completito, aunque sea una hora, pero bueno, yo creo que va a estar chulo.
Bien. Hoy además vamos a tener a una experta en tema de familias, que ha hecho todo un estudio que nos va a sintetizar pero ya será en la segunda parte del programa. Muy bien, pues esa convocatoria por un lado, y por otro, desde el 10 de mayo, 14 de mayo y 21 de mayo, esa alimentación sana y sostenible. ¿Cómo va esto?
Bueno, esta es una escuela de familia que desde el AMPA del Méndez, bueno, pues queríamos cambiar para el año que viene el servicio de comedor, queríamos que fuera un comedor ecológico, pero nos dimos cuenta que en la Comunidad de Madrid, pues es casi imposible, ¿no? Tienes grupos de consumo, pero el llevarlo al servicio de comedor, puedes ir un día, a lo mejor esta semana, que te traigan comida ecológica, pero nada más, o sea, no... Uh-huh. no existe este servicio. Y entonces nos pusimos en contacto con alimentación, con justicia alimentaria, perdona.
Sí.
Que, que bueno, es una asociación que cree en la necesidad de cambiar el sistema agroalimentario actual. Y bueno, nos propusieron este curso, que consiste en 3 módulos, por eso se hacen 3 fechas. Va a ser un poco intenso, pero yo creo que va a estar muy, muy interesante, sobre todo para las AMPAs, colegios, que creemos que tiene que cambiar, ¿no? Un poco la alimentación en los niños.
Claro, pues somos lo poquito que comemos.
Exacto, o sea, al final es salud.
Sí, es efectivamente.
Salud. Entonces, pues bueno, nos van a enseñar un poco eso, alternativas, ¿no? Que podemos tener. Un poco el hambre, la desnutrición, la desigualdad. Bueno, yo creo que va a estar también bastante interesante. En este sí que hay que inscribirse, Juan.
Eso es lo que te iba a preguntar. Para poder inscribirse, ¿hay que mandar un correo electrónico a Justicia Alimentaria, quizá?
edf.madrid@justiciaalimentaria.org.
E de España, D de Dinamarca, F de Finlandia, punto Madrid arroba
y ya justicialimentaria.org.
Todo junto, justicialimentaria.org. Para las inscripciones. Y supongo que para las otras AMPAs también solicitarlo, ¿no?
Sí, porque además, bueno, desde la FAPA, porque lo organiza también la FAPA, han enviado correo a todas las AMPAs del distrito. Pero bueno, nosotros también desde AMPA lo hemos movido, creemos que va a asistir mucha gente, además también tiene el servicio de guardería gratuito, o sea que tampoco va a ser complicado, no asistir.
Te iba a pedir que fuera de forma muy rápida ese proyecto que tenéis, que va a estar financiado con los fondos PIVA y que solo un esquemita, que estamos en el proceso y todavía no se ha terminado, pero que es interesante la idea. Sí. ¿Podías hacernos una síntesis?
Sí, bueno, es un proyecto que tenemos, que queremos un poco las carencias que tienen algunos centros educativos o barrios, pues como proyectos en inglés, proyectos de ciencias, proyectos de deporte, pues desde los PIVA hemos conseguido un poquito de dinero para que se puedan realizar dentro del centro del Méndez Núñez. Y lo mismo, pues va a estar dirigido a todo el distrito. Esperamos que se ponga ya en ejecución para el año que viene, para principios del año que viene. Y bueno, estarán todos los niños, adolescentes, infancia, invitados a asistir.
Bueno, pues seguiremos de cerca ese proyecto, ¿verdad? Y vendréis aquí a contárnoslo detenidamente.
Claro.
Muchísimas gracias y bueno, gracias, oye, enhorabuena por ese trabajo que estáis realizando.
Muchas gracias.
Nos vamos a ir a Alcalá de Henares, donde la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez, de Aranjuez, en las dos AES, pues ha fallado y vamos a conocer algunos de los premiados, de las premiadas que han escrito su cuento. Así que, Irene, muchísimas gracias.
A ti, Juan. Gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta pronto.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía 3 hijas. Las metió en 3 botijas y las tapó con pez. Y las pobres primas.
es un pobre con la vara de avellano en la mano amenazando. Fue tras ellas como pudo, tropezó con la botella que tenía genio dentro, que tenía genio fuera.
Cuéntame un cuento, nos sirve de transición para localizar en este caso a... yo no sé si estamos todavía con Zulma. Hola.
Hola.
Ah, no, estamos con Gisette Hernández, ¿verdad?
Sí.
Hola, Gisette, ¿eres alumna del FEIPSO Maestro Rodrigo?
Sí.
Muy bien, y te hemos llamado porque, bueno, has sido premiada con el primer premio dentro del concurso de relatos de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez. Con un texto que no sé si tienes ahí, pero cuéntanos antes, ¿en qué curso estás, Gisette?
En segundo B.
En segundo B. ¿Y te gusta el maestro Rodrigo, el cole?
Sí.
¿Hay muchos niños en tu clase y muchas niñas?
Sí.
Sí. ¿Y te gusta escribir y leer?
Sí.
Sí. Muy bien, pues nos encantaría poder escuchar tu texto ganador. ¿Podrías leérnoslo ahora?
Sí.
Venga, te escuchamos.
Sueño con un mundo muy bueno, bonito, reciclador, compartidor, valiente y un feliz día. De mayor quisiera ser profe, quisiera estar más tiempo con mi familia, irme a la playa, jugar con mi familia y tener un robot que hiciera la comida, la cena y el desayuno. En el futuro no sé qué pasará. Ojalá sean muchas cosas interesantes. También quisiera ser escritora, buceadora y astronauta.
Bueno, me encanta. Escritora, boxeadora y astronauta. Pero si vas a una nave espacial, vas a boxear con alguien más, ¿no? No irías sola a una nave espacial, ¿verdad?
Sí.
¿Sí? ¿Gisette?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Ajá. Oye, pues es una historia, es casi una carta, ¿no?, de deseos. Y la idea de pensar en el futuro es difícil, ¿verdad?
Sí.
Sí. ¿Tú te imaginas todo lo que se puede hacer dentro del futuro con robots y demás? Y lo cuentas ahí un poquito muy muy breve, ¿no? Pero seguro que en tu imaginación eso va mucho más lejos, ¿no, Gisette? ¿Alguna cosa que te gustaría que ocurriera, pues no sé, dentro de, para ti, mucho tiempo, de 5 años? Por ejemplo, que no hubiera tanta contaminación, que los ríos estuvieran más limpios. Bueno, estoy condicionándote, eso no hay derecho, ¿verdad? Bueno, pues Gisette, muchísimas gracias por habernos leído y haber compartido este texto tuyo. Y enhorabuena, porque está muy bien poder escribir y poder... ofrecer lo que uno piensa, lo que uno sueña a los demás, ¿vale? Bueno, pues ¿quieres saludar a todos tus compañeros de clase y a tu familia? Muy bien. Bueno. Bueno, pues un beso muy grande y enhorabuena, Gisette. Hasta pronto. A ti.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía 3 hijas. Las metió en 3 botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Su padre le escribió.
Bueno, hemos dado un pequeño salto. Estábamos en Aranjuez y ya estamos en Seseña. Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Eres Lorena Navarro Correa?
Es mi hija. Ah, me paso con ella.
Perdona, Mariví. Oye, sí. Enhorabuena, ¿eh? Esto, tu hija ha empezado con mucha fuerza.
Ahí va.
En el cole le va muy bien, ¿no? ¿Le gusta?
Sí, sí. Es muy estudiosa, sí. La verdad es que sí.
Estupendo. Pues nos han chivado que ha sido la ganadora del primer premio de este certamen que organiza la plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez y, sí. Y nada, queríamos conocerla y que comparta con nosotros el texto.
Vale, estupendo, pues le paso con ella.
Muchas gracias.
Venga, de nada.
Hasta pronto. Vamos.
Hola.
Lorena, hola. Me llamo Juan y bueno, estamos haciendo un programa de radio para las asociaciones de madres y de padres y estamos muy interesados e interesadas en ese concurso en el que tú has participado y que has tenido el premio, el primer premio en la modalidad de 8 a 10 años, ¿no? ¿Cuántos sí. años tienes realmente?
8.
O sea, eres de las más jóvenes. ¿Y en qué curso estás con 8 años?
En tercero.
¿Tu colegio cuál es?
El Sisius.
Colegio El Ceip Sisius, que está en Seseña.
Sí.
¿Y os han dicho el nombre de Sisius? ¿De dónde viene?
No.
Pues tenemos que investigarlo antes de que termine el programa, porque yo acabo de pensarlo ahora por primera vez. Que te vamos a pedir un favorcito, y es que nos puedas leer tu texto. ¿Lo tienes ahí?
Sí.
Ah, genial. Pues me encantaría escucharlo. ¿Puedes?
Sí.
Pues venga, vamos a escucharlo.
El título es Quiero ser. Candela era una niña de 8 años, inquieta, estudiosa y muy, muy habladora. Estaba en su habitación jugando y pensando en qué quería ser de mayor, y miles de juicios se le pasaban por la cabeza. Uh-huh. Su mamá, mientras, estaba en la cocina preparando una deliciosa paella. Y Candela se acercó hasta allí para pedirle opinión a su mamá y decidir hoy mismo qué quería ser de mayor. Mamá, ¿sabes qué quiero ser de mayor? No sé, cariño, dime. Pues quiero ser profesora para enseñar muchas cosas a los niños. ¿Te parece bien? Sí, claro. Bueno, no. Mejor quiero ser médico para que ningún niño del mundo se ponga malito. ¿Qué opinas, mamá? Pues muy bien. Bueno, no. Estudiaré física e inventaré algo para proteger la capa de ozono. Eso es estupendo. La verdad es que no estoy segura de lo que quiero ser. ¿A ti qué te gustaría que fuese, mami? Lo que tú elijas me parecerá bien. Elige algo que te haga feliz. Pues es que yo quiero hacer algo importante que sirva para ayudar a los demás. Y si me voy de misiones, y si subo a la luna, y si... Me estás volviendo loca. ¿Sabes qué te digo? Que de momento me voy a hacer los deberes, que tengo 300 divisiones, y más adelante decidiré lo que quiero ser. Ja, 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 buena idea. Pues va antes a ayudarte a hacer la paella, sabes que me encanta cocinar, y lo mismo soy un chef importante. Déjate de chacheros y vete a hacer los deberes, pero mami, porfi.
Muy bueno, y además que con qué ritmo, enhorabuena. Muy bueno, Lorena. Yo creo que tienes capacidad alma de autora teatral, ¿no? Porque ves la escena perfectamente.
Gracias.
Y el desarrollo a mí me ha encantado. Así que muy bien, sobre todo con 8 años, no es fácil esto. Estaba buscando el nombre de Sisius. Y he encontrado algo de un vicerrectorado tal y no lo he encontrado, me he quedado con la intriga, así que si alguien quiere decirnos de dónde viene esa palabra, pues que nos escriba a radio@fapaginerdelosrios.org y ya te lo cuento. ¿Te parece, Lorena?
Sí.
Bueno, pues muchas gracias, como te decía, y sigue escribiendo y leyendo mucho. ¿Te gusta la lectura, verdad?
Sí.
Vale, pues fenomenal. Ya vamos a tener que pasar a otra sección del programa con un tema de familias y te vamos a dejar con una canción que salta ya. Un beso vale. Muy fuerte y enhorabuena. Chao, Lorena.
Gracias, adiós.
Adiós.
Son como familia con la que el tiempo pasamos.
La familia es el orgullo que llena de alegría. Celebremos todos juntos porque ya tiene su día.
Como un árbol crece fuerte y es tan grande como el mar. El presente más valioso que la vida puede dar.
Bueno, disculpas por este error en el seguimiento técnico, porque estoy haciendo también de técnico y locución y estaba contactando, pues empezábamos a hablar y estaba en este momento hablando con María Teresa López López, que es autora de una investigación enorme, pero que hoy yo, que soy bastante impulsivo, me he encontrado con un texto muy breve que ponía 12 datos relevantes sobre las familias españolas. Y digo, pues yo quiero saber de esas familias. Y me he puesto inmediatamente en contacto con Acción Familiar y de ahí pues ha llegado el contacto. Y entonces, Teresa, disculpa por ser tan atropellado y por haber no haberte ni permitido preguntar, ¿no? Porque
nada, no te preocupes.
Mi intención era, pues eso, saber, conocer esa imagen, que no es cualquier estudio, imagino que hay todo un procedimiento muy muy extenso, muy arduo, imagino de investigación, de encuestas, de preguntas, de análisis, ¿verdad? Y que eso no se resume en 12 enunciados breves, sino que esto ha sido algo que a través de pues una página que se llama thefamilywatch.org, pues me llegó y te mencionaba como directora o como responsable de esa investigación, que no del texto este. Entiendo.
Bueno, vamos a ver, esta investigación, primero no la he hecho yo sola, como es lógico, ¿no? La hemos hecho un equipo de profesores que pertenece mayoritariamente a la Universidad Complutense y la hemos hecho gracias al apoyo de Acción Familiar, que es una ONG. Con la, digamos, y el momento ha sido muy especial porque esta entidad, Acción Familiar, ha cumplido 40 años, ¿no? Entonces, es un trabajo pues que nos ha llevado prácticamente un año elaborarlo y Family Watch lo que hace es mostrar algunos de las grandes líneas de las grandes cifras de este trabajo, pero vamos, está publicado en la página web si alguien tiene interés de la propia ONG, ¿no? Y hemos recogido toda la información estadística disponible sobre la familia durante las últimas décadas, o sea que es un trabajo en el que hemos analizado la situación actual de la familia y la evolución de la familia en España.
Prácticamente, digamos, la fecha tope, porque hay que cerrar en algún momento, fue 2017, o sí, sí, ¿no?
Y el estudio lo cerramos en diciembre del 2018, lo que ocurre es que, claro, los datos que se van publicando no llegan en muchos casos al 2018, pero vamos, 17, 18, sí.
Tú estás en el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad... No, no, esta es la publicación, disculpa.
No, vamos a ver, no, yo soy profesora
de la Universidad Complutense, ¿verdad?
En la Complutense y estoy en Acción Familiar también, dirijo el área de investigación de Acción Familiar.
Acción Familiar no solo es investigación, sino que también he visto en su web que hace...
apoyo directo.
Exactamente.
Hacia apoyo directo, tenemos un gabinete de orientación familiar, damos cursos de formación a padres, ayudamos en voluntariado, a través del voluntariado en centros de menores, es decir, tenemos mucha actividad porque son 40 años de entidad funcionando, entonces tenemos mucha actividad de apoyo a las familias, claramente.
Pues vamos a quedarnos con la parte de la investigación, que era el motivo de haberte llamado. Y para conseguir ese retrato breve de lo que son las familias hoy en España. Hace un momentito hemos hablado con el AMPA del CEIP, Méndez Núñez. Nos comentaba que mañana iban a tener pues una charla organizada por COGAM sobre pues familia, sexualidad, afectividad, etcétera. Y claro, pues es una parte de lo que son las familias de España, pero ¿cómo es ese retrato general? ¿Qué es lo que predomina en la familia? ¿Han dejado de existir esos matrimonios tradicionales o...?
Pues mira, vamos a ver, parece que hay como un especial interés en decir que la familia se ha deteriorado, que no existe. Bueno, los datos, de manera objetiva, ¿qué nos muestran? El matrimonio sigue siendo la fórmula más escogida por los españoles. Es decir, hay de los 11,2 millones de parejas que existían en España en 2017, el 85,4% estaban casadas, es decir, 9,2 millones de parejas, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso es importante resaltarlo porque parece que el matrimonio no está de moda, por decirlo de alguna manera. Esto no es cierto, es decir, mayoritariamente y de una manera bastante importante la gente se sigue casando. ¿Dónde hay cambios significativos? Pues por ejemplo, en España ahora mismo las parejas tienen los hijos antes de casarse, mayoritariamente no, pero casi el 50% se produce el nacimiento primero y después se casan, quizá por dar estabilidad a los hijos y por otros muchos motivos, ¿no? Y entonces ese es un cambio muy llamativo, que antes, hace unas décadas, el orden era primero el matrimonio y después los hijos. Ahora
era
no.
Impensable. Y además, incluso la edad que das aquí, bueno, que da este sumario de 32 años como media para la maternidad, antes era impensable, media para la maternidad 32 años y para el matrimonio 36 años, algo inconcebible. Cuando yo me casé, al menos.
Es verdad también que hay algunas ventajas y quizá eso, lógicamente, hace que la gente se replantee el matrimonio en otro momento. Digo, hay algunas ventajas, por ejemplo, para mujeres solas, bueno, familias monoparentales o mujeres solas, hombres, mayoritariamente mujeres, solos con hijos, pues, por ejemplo, tienen más puntuación para entrar en una guardería. Yeah. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso... digamos que es un pequeño elemento a tener en cuenta, y la gente dice, bueno, pues tenemos los hijos primero y cuando metamos al niño en la guardería después nos casamos. Eso está ocurriendo, es decir, eso es una política pública que lógicamente afecta a los comportamientos, afecta a la toma de decisiones de las personas. Y luego hay otra variable muy importante de otro estudio que acabamos de publicar sobre la penalización por maternidad, y es que las mujeres cuando tienen los hijos empiezan a tener efectos laborales ese hijo, y por lo tanto eso que es, de lo que se habla tanto, la brecha salarial, la diferencia entre hombres y mujeres a nivel de salario, es mucho más acentuada cuando esas mujeres tienen hijos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esperan a tener una situación más estable, se casan más tarde, pero hasta los 32 años no tienen los hijos, porque eso es otra variable. Ahora los hijos se tienen mucho más tarde.
Algo que tiene que ver con tener la seguridad en el mundo laboral para poder ejercer derechos, porque cuando estás empezando apenas hay posibilidades muchas veces de un contrato indefinido que tampoco asegura nada. ¿no?
Claro, ahora las mujeres ya, el nivel de formación de las mujeres es equiparable, incluso en algunos casos superior al de los hombres, por lo tanto, uh-huh, ellas quieren llegar a tener un equilibrio y una estabilidad profesional antes de tener los hijos, y por eso retrasan el nacimiento. Y eso incide también en el número de hijos que tienen, que es mucho más reducido, lógicamente.
Claro. Y al mismo tiempo se produce la paradoja, o al menos parece, de que hay un mayor número de hogares en España.
Hay mayor número de hogares, pero más pequeños. ¿Por qué? Pues porque han aumentado, por ejemplo, los hogares unipersonales. Se han incrementado en 2,8 millones de hogares desde el año 2001, que había, hasta 4,6 millones en 2017. Es decir, que ahora mismo, por ejemplo, simplemente el número de divorcios que hay, el número, uh-huh, de rupturas familiares que se producen como consecuencia del divorcio, hace que al menos uno, si hay hijos por medio, un cónyuge será la patria potestad será para él en unos casos, y el otro se queda convertido en un hogar unipersonal. Con lo cual, el hecho de que se produzca este aumento en el número de hogares es porque hay también una de las variables, ¿no? Hay rupturas en el matrimonio, lógicamente.
Son unidades también económicas los matrimonios y al final, pues claro.
Claramente.
Sí. Es. El tema de...
Y luego
de...
hay otra variable también, perdona.
Sí.
Hay otra variable que es importante y es que la esperanza de vida en España es, después de la de Japón, la más alta del mundo. Uh-huh. Con lo cual es más alta además en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. ¿Esto qué es lo que está produciendo? Pues que haya muchas mujeres... a edad muy elevada, pues hay 12.000 personas empadronadas de más de 100 años en España.
Es increíble.
O sea, que son ya, que han pasado a convertirse en centenarios. Entonces, esas personas, normalmente la mujer sobreviven muchos años al hombre. Entonces, hay más hogares unifamiliares, unipersonales, mejor dicho, configurados por mujeres solas, simplemente por el hecho de que la esperanza de vida ha aumentado mucho.
Y que también existen unos servicios sociales que permiten que una persona no octogenaria tenga una atención y una vigilancia a través de las nuevas tecnologías.
En domicilio, los servicios de apoyo de ayuda en domicilio, pues cada vez son más importantes y eso permite, y la calidad de vida que se tiene en España, no solamente hemos aumentado la esperanza de vida, sino que la calidad de vida ha mejorado mucho. Es verdad que cuando medimos esperanza de vida y calidad de vida hay una diferencia, porque la calidad de vida de las mujeres, uh-huh, es peor en términos de salud que la de los hombres, pero pueden permanecer en el hogar mucho más tiempo sin necesidad de ir a un centro o a una residencia y ser atendidos en su hogar a través de, pues eso, de los servicios, uh-huh, sociales o de ayuda a domicilio, ¿no? Entonces todo eso hace que el número de hogares unipersonales haya crecido y en general haya aumentado el número de hogares, pero se ha reducido el tamaño de los mismos. Es decir, la gente tiene menos hijos y por lo tanto cada vez son más pequeños los hogares, ¿no?
Hemos visto que habéis publicado recientemente otro estudio sobre los ancianos y sobre la carga que tienen ellos en la educación y en el apoyo a sus hijos, ¿no? Y cómo esto, leí entre líneas, parece que está siendo muy perjudicial para esa generación.
Vamos a ver, aquí en este estudio también se trata ese tema, pero yo creo que te estás refiriendo ahora a una intervención que tuvimos el lunes pasado en la Fundación Botín, al hilo de un premio de solidaridad intergeneracional que se concedió además al equipo en el que participaba Acción Familiar, y ahí lo que planteamos es cómo lo necesario que es que se muestre claramente el valor de las personas mayores en la sociedad. Y ese valor, esa importancia, porque se les ve siempre como una carga, que si las pensiones son muy caras, que si eso económicamente es un coste muy elevado, y lo que hay que pensar es que las personas mayores aportan a la sociedad muchísimas cosas que no se ven. Como tú bien decías, pues el afecto, la transmisión de la cultura, el acompañamiento a los nietos, pero juegan un papel clave en dos ámbitos. Uno, en la conciliación. ¿Por qué? Porque permiten a los más jóvenes, a sus hijos, conciliar mejor la familia y el trabajo, porque ellos cuidan a los nietos. Y una segunda cuestión que está cuantificada es que hemos comprobado cómo el gasto en consumo de los hogares formados por personas mayores, es decir, por los abuelos, digámoslo en general, durante la época de la crisis ha aumentado muchísimo. ¿Por qué? Porque mientras que la degeneración, el gasto en generaciones más jóvenes se ha contraído, se ha reducido por la crisis, porque no tenían trabajo, estaban en paro, etcétera, etcétera, el de las personas mayores ha aumentado porque han ayudado a sus hijos y a sus nietos a pasar la crisis. Es decir, que hay una clara solidaridad intergeneracional que sale del papel que desempeñan los abuelos.
Es además increíble lo que es la transmisión de cultura, de tradiciones y demás, y al mismo tiempo el aporte económico. En algunos casos hemos visto cómo algunos han sido desahuciados por apoyar a sus hijos, ¿no? Es algo que nuestra sociedad tiene que plantearse.
Es que además nos parece, bueno, yo soy economista, ¿no? Por lo tanto creo que las cosas hay que cuantificarlas, ¿no? Pero a veces las funciones que desempeñan las personas mayores, en este caso que estamos hablando, no solamente son cuantificables en euros, es decir, que transfieren dinero a sus hijos, sino que también transfieren lo que los economistas también llamamos bienes relacionales, que es otro tipo de riqueza, como es eso, la transmisión de la cultura, las experiencias que aportan a sus hijos y a sus propios nietos, la educación tan distinta porque lo hacen desde un afecto distinto al de los padres. Es decir, hay muchos bienes que no podemos cuantificar en términos de producto interno bruto, pero que generan riqueza, ¿no? Y esos bienes relacionales, los abuelos juegan un papel fundamental.
Volviendo al retrato de las familias de nuestro país, de España, parece que las cifras de los hogares, de quienes componen esos hogares, estoy viendo ahora que hay personas menores de 65 años que, perdona, que estoy leyendo al tiempo que estoy con otra cosa, ¿no? La composición de los hogares, no solo son personas mayores las que al final están solas, sino también hay bastantes personas jóvenes que viven de forma solas, aisladas.
Es un poco lo que comentábamos antes, es decir, que no son las personas mayores las que mayoritariamente viven solas, sino que son los hogares unipersonales de los que hablábamos antes. El 58% de estos hogares está formado por personas menores de 65 años. O sea, cerca del 60% son menores del 65 años.
Sí, esa es la cifra que yo estaba liándome porque veía que después eran 66,7 solteros y divorciados un 16,3.
Un 16,3 estaban divorciados. Entonces, lo que comentábamos antes, una de cada cuatro personas que viven solas tiene más de 75 años. Obviamente, a medida que aumenta la edad, el porcentaje entre 60 y 75 es del 23,9%. Y entre 30 y 45 años es muy elevado. Con lo cual, siempre pensamos, personas que viven solas son ancianos, y no es verdad. Es decir, hay un número importante de personas que son solteras o que están divorciadas, lógicamente.
¿Puede significar eso que en un futuro la soledad sea uno de los males peores de la sociedad nuestra?
Yo creo que no hay que hablar de futuro, porque yo pienso que la soledad no deseada, la soledad deseada es un privilegio, poder elegir lo que como tú quieras vivir, pero la soledad no deseada yo creo que es el principal mal de una sociedad que nos llamamos, en la que nos llamamos desarrollados, ¿no? Un país desarrollado. Hace poco oímos una noticia de una mujer que llevaba muerta, creo recordar, que 4 o 5 años en su casa, y nadie había reclamado, había muerto de muerte natural y nadie le había echado en falta. O sea, a mí eso me parece que es terrible, ¿no? El que permitamos que haya personas que vivan y mueran solas sin que nadie reclame o pida, bueno, les eche de menos, ¿no? Yo creo que eso es una sociedad con un punto de falta de humanidad importante, ¿no? Entonces deberíamos de trabajar más un poco lo que acabo de decir al hilo de los abuelos, ¿no? La importancia que tienen los bienes relacionales en nuestra sociedad y trabajar para hacer una sociedad mucho más humana, ¿no?
Pues tengo un montón de puntos, fíjate que eran solo 12 y es que cada punto da para mucho más, y hay uno que tiene que ver con la pobreza infantil. Parece que ha aumentado los hogares donde los niños son más dependientes y los ingresos son menores.
Sí. Es cierto que han aumentado las. Hay que hablar, hay que tener mucho cuidado porque esto es un trabajo muy complejo y que estamos tratando de trasladar una información de la manera más sencilla posible. Pero con este punto hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí no hablamos de situaciones de pobreza. Estamos hablando de tasas de riesgo de pobreza. ¿Por qué digo esto? Porque es complejo explicarlo en pocas palabras, pero la forma de medir la pobreza cambia con el tiempo. Es decir, ese indicador, ¿qué es ser pobre? Bueno, pues hay una tasa de riesgo de pobreza que es el 60% de la renta mediana. ¿Qué es lo que ocurre? Que en épocas de bonanza económica, es decir, en los últimos años, la recuperación de la crisis, pues que ha hecho que hayan subido, la mediana de la renta en España ha subido. Por lo tanto, el umbral de la pobreza está más alto. Entonces, a la hora de valorar estos datos, hay que tener cuidado porque no quiere decir que haya más pobres. El riesgo de pobreza es más elevado. En época de crisis que baja la mediana, pues resulta que puede llegar incluso, es paradójico, pero a bajar el riesgo de pobreza.
Porque el concepto entonces,
esto es algo que es complejo de explicar en un momento, pero con estos datos hay que tener cuidado. O sea, ¿qué ha aumentado la tasa de riesgo de pobreza? Evidentemente, eso ha aumentado, pero que esta medida es una medida, digamos, movible, que cambia.
Movible, pero que al final se necesita llenar la cesta, pagar la luz, el alquiler, claramente, o lo que sea, ¿no? Claramente. Vemos también en el estudio el último punto que hablaba de las posibilidades de ver cine, series, etcétera, en televisión. Todo esto ha modificado también el ambiente familiar, sin lugar a dudas, ¿no?
Bueno, esto yo creo que es uno de los principales cambios en el ámbito de la familia, además, especialmente, ¿no? Por muchas razones, porque ahora mismo ya se están empezando a ver afectadas las relaciones familiares, igual que las relaciones entre los amigos, las relaciones personales, sobre todo de los niños y de los preadolescentes y de los adolescentes. No saben comunicarse ya de la misma manera que nos comunicábamos hace unos cuantos años o que nos comunicamos a algunos adultos, ¿no?
Tenemos porque, que
Eso, hay veces que cuando sales fuera y ves a una familia comiendo, está cada uno con su móvil. Y no, se ha perdido muchísimo el compartir el tiempo y el hablar, el comunicarse verbalmente. Y bueno, todo eso es negativo, lógicamente, porque afecta muchísimo a las relaciones familiares, ¿no? Y luego ya se están abriendo unidades para prevenir y para tratar situaciones de dependencias y de adicciones. Es decir, antes la droga era de un perfil determinado, determinados productos químicos que sigue habiendo, pero desde luego ahora hay unas adicciones cada vez más crecientes entre adolescentes al uso de los dispositivos móviles. Y esto es un signo muy preocupante que habrá que tener en cuenta a la hora de educar a los hijos y de poner límites para poder utilizar los móviles o los dispositivos, que son buenos. Es decir, estos medios son muy, si no, no podríamos estar hablando nosotros ahora mismo,
por ejemplo.
Podemos hablar gracias a un móvil, pero eso es la parte buena, no hay que demonizar el adelanto tecnológico, pero hay que saber usarlos, cosas, y sobre todo hay que educar en el buen uso de esos dispositivos, ¿no?
Recuerdo un artículo del profesor Aranguren en el año 70 y algo era, y pues ponía la alarma sobre cómo el pensamiento podía pasar de verbal a visual y con todas las condiciones que iba a suponer sobre el desarrollo de la especie. En fin, si levantara la cabeza el viejo profesor y viera los dispositivos, niños pequeños es apasionante ver esta imagen. Te agradecemos enormemente que nos hayas dedicado este tiempo. Te hemos engañado, pensábamos hablar 10-15 minutos y
gracias,
sin embargo,
a vosotros
nos hemos pasado de la
trabajamos hora. Y investigamos para ayudar a mejorar nuestra sociedad. Ese es nuestro objetivo y vosotros nos ayudáis a que este trabajo, que es de despacho y muy oscuro y muy cerrado, pues vea la luz. Y entonces también os lo agradecemos de verdad, el que nos ayudéis a difundir todo esto, porque creemos que puede ayudar a crear una sociedad más justa y más humana también, ¿no?
Sin lugar a dudas. Pues María Teresa López López, investigadora de acción familiar, también de la Cátedra Extraordinaria de Políticas de Familia, ¿no?
Ahora es el grupo de investigación de Políticas de Familia de la Universidad Complutense.
De la Universidad Complutense. Pues ha sido todo un honor tenerte aquí y te agradecemos tu tiempo, tu esfuerzo.
Muchas
y
gracias a vosotros.
Esta gran foto que nos has hecho. Hasta
Muchas
pronto.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Bueno, nos ha saltado ya el final del programa. Y tenemos que saltarnos la llamada, la comunicación con Valentín Huerta, que si nos está oyendo ahora, pues tenemos que dar paso al siguiente programa. La próxima semana vamos a preguntar, vamos a conocer, mejor dicho, el texto, las propuestas que la Federación, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, ha planteado a los grupos políticos, y también qué es lo que los grupos políticos le han planteado a la propia FAPA. Que tengáis una buena semana educativa.